En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 5 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, por supuesto, a cualquier hora del día o de la noche, a través del podcast del programa. Comienza la Copa del Rey para tres de los nuestros. Para el Leganés, que recibe a las 4 a la Real Sociedad en Butarque. Para el Rayo, que juega en Anduba contra el Mirandés a las 8 de la tarde. Y para el Real Madrid, que juega en Alcoy desde las 9 y media de la noche. Hace un año caí allí en la prórroga por 2-1, así que viajan avisados. ¿Partido trampa? Habla Ancelotti.
No voy a decir que es trampa, es un partido que es distinto de otros porque te juega en el partido de mañana la competición. Empezamos esta competición que, como todo el mundo sabe, es muy importante. El objetivo es de ganarla.
Enseguida estamos con toda la información de la jornada copera, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Has escrito ya tu carta a los Reyes Magos? Supongo que
la
sí.
La he escrito. A ver qué me traen. Eso está por ver.
Bueno, pues faltan unas horitas para esa noche mágica. Recuerden que a las 6:30 de la tarde va a comenzar la cabalgata de Reyes de la capital desde Nuevos Ministerios a Cibeles y que el Ayuntamiento recomienda no asistir salvo si tienen una de las 7.000 entradas gratuitas. Telemadrid va a emitir en directo el desfile, que va a tener novedades como las que nos ha contado la emisaria real en el Buenos Días Madrid de esta casa.
Están bien, están tranquilos, pero preparados para la noche que les viene, que tienen, imagínate, toda la noche trabajando.
Sí.
Y además, algo muy especial es que tienen tantas ganas que este año los tres van a hablar.
Bueno, pues abríguense y cojan el paraguas si van a asistir a alguna de esas cabalgatas, porque la Comunidad de Madrid ha activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales. Y sobre la pandemia, parece que se estabilizan los contagios de COVID en Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cree que es una buena señal que la incidencia a 7 días esté bajando. Lo ha dicho en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Nosotros sí que notamos esa ralentización, esa estabilización. Ojalá que sea el pico hacerlo cuanto antes. Normalmente cuando la incidencia a 7 días es menos de la mitad de la del 14, es que indica un cambio de tendencia. Pero es verdad que, claro, con tantos contagios, la hospitalización va a seguir creciendo esta semana y la semana que viene con toda probabilidad.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, de lunes a viernes, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. En 2 minutos arrancamos.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Buscas un regalo original con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala a Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, West Side Story, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas.
como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Se ha colocado las cinco.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Es una herida que sigue siendo abierta, esta derrota que han tenido con l'Aicoiano en un momento muy complicado de la temporada. Me lo han contado los jugadores, y los jugadores mejor que yo saben muy bien lo que ha pasado y lo que no tiene que pasar mañana.
8 eliminatorias coperas en el día de hoy, 16avos de final, partido único. Ayer ya pasó el Español, que eliminó en los penaltis a la Ponferradina. A las 4, Leganés en Real Sociedad. A las 8, Mirandés en Rayo Vallecano. A las 9 y media, Alcoyano Real Madrid. Acaba de llegar el Real Madrid al COI. ¿Qué 11 podremos ver esta noche? Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, teniendo en cuenta las 8 bajas o las 8 ausencias con las que ha viajado el Real Madrid hasta la ciudad alicantina, recuerden, no están ni Jovic ni Vinicius, todavía sin superar el COVID, ni Carvajal ni Bale con diversas molestias o todavía en proceso de recuperación. Además, otros 4 se quedan en Madrid por descanso: Modric, Benzema, Courtois y Mendy. Me sale este 11, Lunin en portería, de eso no hay ninguna duda. Una defensa que podría estar formada por Lucas Vázquez, seguro, en el lateral derecho, Marcelo en el izquierdo. Los centrales, creo que tiene plaza segura Nacho y el otro será Álava o Militao. Yo me decanto por Álava. Centro del campo, si somos rigurosos, si nos ajustamos a lo que dijo ayer Ancelotti, podríamos pensar que va a poner a Casemiro, a Kroos y a Valverde, pero es posible que también rote alguno de los dos titularísimos. Y arriba parece claro que van a jugar Asensio, Eden Hazard y Mariano. En cualquier caso, un equipo de muchas garantías.
Cabe recordar, Carlos, que el año pasado ya cayó el Real Madrid en Alcoy 2-1 en la prórroga y que aquel 11 tampoco era un 11 tan raro, ¿eh?
No, si lo comparamos con este que acabo yo de ofrecer, repetirían 7 futbolistas con respecto al equipo que fue titular en aquel partido en Alcoy. Bueno, y teniendo en cuenta que luego incluso en la segunda parte o en la prórroga entraron gente como Eden Hazard, como Toni Kroos, como Karim Benzema, que hoy no ha viajado, o como Marco Asensio. Pero en el partido de la temporada pasada, Lunin en portería, la defensa fue Odriozola, Militao, que es verdad que entonces todavía no era el Militao de ahora, Víctor Chus, el central del Castilla por aquel entonces, y Marcelo, Casemiro, Valverde, Isco en el medio, y arriba jugaron Lucas Vázquez, Mariano y Vinicius. Vinicius también con un papel un poquito menos protagonista que el de esta temporada, pero ya digo, si es el 11 que acabo de relatar, el de esta noche se repetirían 7 de los que fueron titulares el año pasado también en el Collao.
Nos vamos hasta Alcoy, nos escucha el presidente del Alcoyano, Toni Justicia. Toni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A reventar el Collao esta noche, 4.700 personas. Si hubiera sido posible, ¿hubierais llenado 2 estadios hoy?
Bueno, es un día complicado aquí en Alcoy, con el tema de...
Por el COVID, sí, claro, y la cabalgata, claro.
Y el COVID y todo, pero yo creo que sí, que hubiésemos llenado, sí.
¿Un llenazo le soluciona económicamente el año a un equipo como el Alcoyano?
No, ayuda, pero no soluciona. Sí que es cierto que ayuda, no nos vamos a engañar, pero no soluciona... todo el año, ¿no?
Lo decía antes, día grande en Alcoy, primero la cabalgata, que empieza a las 6, la más antigua de España, dicen, acaba cerca de las 9, y luego el partido, o sea que hoy estáis que os salís allí, ¿eh?
Exacto, sí. Y es la cabalgata más antigua de España, no es que lo digan, es que lo es.
Uh-huh. De 1886 sí. O por ahí, creo, una barbaridad. Vamos.
Sí, es la más antigua. Y yo creo que hoy es un día especial, pues por todo, porque ya el año pasado también tuvimos... la suerte de enfrentarnos contra el Real Madrid sin público y este año pues yo creo que el destino nos debía el que volviésemos a enfrentarnos, esta vez sí, con público, ese premio para la afición y para la ciudad.
¿Has soñado esta noche con una nueva machada contra el Real Madrid como la del año pasado?
Bueno, yo creo que eso siempre está en el sueño, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, al final lo importante es que se disfrute tanto los jugadores como cuerpo técnico, los empleados del club, afición y toda la ciudad, que lo disfruten porque es la parte importante.
Bueno, y además tenéis a un portero que está tocado por la varita mágica a sus 42 años, José Juan, ¿no?
Bueno, independientemente de la varita mágica, eso también es una cuestión de trabajo, ¿eh? No hay que quitarle mérito a eso, que no es una cuestión de suerte, sino de trabajo y de día a día mantenerse en forma, estudiar y estar a tope, ¿eh?
Además de hincha del Alcoyano, ¿al presidente del Alcoyano le tira más lo blanco, lo rojiblanco o lo culé?
No, a mí me toca... yo es que tengo el corazón plenamente lleno, si es que no tengo ninguna otra predilección, la verdad.
O sea que es del Alcoyano 100%, no divide el
sí,
corazón.
Sí, bueno,
¿no?
Un poquito simpatizante al final con todos, simpatizante al final con todo, y cierto que a lo mejor en ciertos enfrentamientos puedes inclinarte en un momento dado por alguno en concreto, pero en general no tengo ninguna predilección.
¿Viaja Florentino? ¿Le han dicho algo?
Pues a día de hoy no lo sabemos.
No sabe.
Pues sabemos que está la cosa un poquito complicada también por parte de ellos con el tema de COVID, así es que no sabemos finalmente cómo estará.
No nos escucha Ancelotti a esta hora de la tarde porque está en el hotel. ¿Qué Alcoyano vamos a ver esta noche?
Bueno, yo creo que es el habitual que estamos acostumbrados a ver en nuestra competición, ¿no? Yo creo que un equipo que va a luchar, que va a dar todo en el campo y sobre todo entregado.
Un equipo que está en Primera Federación, que está a mitad de tabla, de hecho está compitiendo con el Castilla, con el equipo de Raúl. ¿El objetivo de la temporada para el Alcoyano cuál es?
Pues eso, mantenerse en la categoría. Yo creo que ese es el objetivo que nos hemos marcado desde el inicio de temporada y es el que tenemos que mantener.
¿Hay algún jugador del Madrid que le guste especialmente al presidente del Alcoyano o no?
No, en general todos. Yo tampoco tengo predilección por ninguno en particular. Yo creo que todos son unos magníficos profesionales y no tengo predilección por ninguno en concreto.
Bueno, estamos a tiempo de jugar lotería para el sorteo del niño porque al Alcoyano le ha tocado dos veces el Madrid, así que tiene que haber algún secreto, ¿eh?
No, yo simplemente digo eso, el destino es un poquito caprichoso. El año pasado no se pudo disfrutar con público y este año vamos a tener la suerte de que va a ser así. Y simplemente yo creo que es una parte de destino, de suerte y poco más.
Pues así está Toni Justicia, que es el presidente del Alcoyano, esta noche a las 9 en el Collao, ese Alcoyano Real Madrid por segunda temporada consecutiva. Bombos caprichosos los de la Copa del Rey. Presidente, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros, un abrazo.
¿Algo más de los madridistas, Carlos?
Bueno, poco más. Cordero Vega va a ser el árbitro, cántabro, solo árbitro normal, tradicional, no hay VAR todavía en esta eliminatoria, en esta ronda. 4 futbolistas del Castilla en la convocatoria de Ancelotti, 2 porteros, Toni Fuidías y Diego, además de Rafa Marín, central, y de Peter, que siempre que sale la verdad es que ofrece sensaciones realmente extraordinarias, y el Real Madrid a buscar vengar la afrenta de la temporada pasada desde las 9:30 de la noche.
Un Real Madrid que no gana la Copa desde 2014, cuando la ganó entonces, si recordáis, frente al Barcelona 2-1 en Mestalla con aquel gol de Gareth Bale. Seguimos. Otro de los que juega hoy, el Rayo, lo contamos todo esta tarde aquí en Onda Madrid. A las 8 de la tarde en Anduba, Mirandés, Rayo Vallecano. Airaola, el técnico del Rayo, no es que le guste, es que le priva la Copa.
A mí la Copa me encanta, pero bueno, la Copa al final suele premiar a los equipos que van a por ella, ¿no? Yo creo que si nosotros tenemos la experiencia del año pasado, ¿no? Que estamos en segunda división, llegó el Elche de primera división, quizá pues no con ese objetivo principal y le ganas con cierta comodidad incluso, ¿no? Pueden ganar porque sean mejores, pero no porque nosotros no nos tomemos la competición como lo que es, ¿no? Que es una oportunidad para todos, ¿no? De poder hacer algo bonito.
El Rayo que viajó ayer por la tarde, no tenemos lista de convocados, así que no tenemos demasiada información de con qué va a jugar el partido esta noche. Iraola, Carlos.
Bueno, hay cosas claras, por ejemplo, que están fuera de combate Álvaro García, que ya no pudo estar en el
derbi
frente al Atlético de Madrid, y Unai López, que se lesionó muscularmente también en el partido del pasado domingo. que ha viajado tocado Isi, que de momento es duda. También Óscar Valentín está en la convocatoria. Ya veremos si al final están para ser titulares desde el inicio. Y que en principio habrá de nuevo, bueno, pues oportunidad para algunos de los menos habituales. Es más que previsible que sea Pate Cis el que juegue en el centro del campo junto a Santi Comesaña, precisamente sustituyendo a Valentín, que ha viajado pero está algo tocado. Veremos en portería, previsiblemente de nuevo, a Lucas Zidane. Sí. Será su segundo partido titular después de que jugó el otro día frente al Atlético de Madrid. Y luego, bueno, no creo que vaya a haber muchas novedades. Puede que en ataque entren, por ejemplo, Bebé y Andrés Martín, que serían posibles, teniendo en cuenta que me imagino que era una mezcla de titulares y suplentes. Trejo, que el otro día no estuvo, es posible que hoy sí pueda jugar frente al Mirandés. En cualquier caso, es un partido que seguro que a Iraola, bueno, pues le va a resultar especial por enfrentarse al equipo que un poco le dio a conocer como entrenador en el fútbol profesional español.
Nos hemos querido ir a Miranda precisamente para hablar de Iraola, que hoy vuelve al lugar donde comenzó a hacerse un hueco, un nombre en el fútbol español como entrenador. Nos escucha el presidente del Mirandés, Alfredo de Miguel. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque el que apostó por Iraola cuando venía de la AEK Larnaca en Chipre, que aquí no tenía mucho nombre como entrenador, fue el Mirandés.
Pues sí, efectivamente, apostamos y la apuesta salió, pues como sabéis, muy bien. Hizo una gran temporada, como sabéis, y bueno, la verdad es que fue un año muy bonito.
Fue un décimo en la liga, estuvo ahí con posibilidades de jugar las eliminatorias de ascenso hasta la parte final y sobre todo dio el campanazo en la liga, donde llegaron a semifinales, eliminaron, ojo, Celta, Sevilla y Villarreal, tres primeras, y cayeron en semis contra la Real Sociedad, temporada histórica aquella, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Concretamente la temporada en general fue muy buena, pero la Copa en particular, pues... Nos motivó muchísimo, se hicieron grandes partidos, de cara a la afición se disfrutó muchísimo y bueno, tampoco era la primera vez que Mirandés llegaba, como sabéis, a semifinales. Ya habíamos llegado a una semifinal en la 11-12 y a unos cuartos en la 15-16, creo recordar. En fin, el Mirandés es un equipo con tradición, coopera y afrontamos con mucha ilusión la Copa, como os he dicho antes.
Sabe que Iraola lo está haciendo muy bien aquí en el Rayo, primero con el ascenso, sí, qué decir de esta gran temporada que está haciendo en Primera División. ¿Qué vieron en Iraola para darle la confianza?
Bueno, pues lo que se ha visto después, que podía ser un gran entrenador y que tenía mucho futuro por delante y que aportaba muchísimas cosas al equipo y al club en general. Aquí fue un año, vuelvo a repetir, de muy 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 bonito, muy muy bueno. Quedamos 11 en la Liga, en los semifinales de Copa. En fin, francamente, un año para enmarcar en la trayectoria del Club Deportivo Mirandés. Y eso se lo debemos, pues, en gran parte o prácticamente en su totalidad a Andoni, que aparte de ser un gran tipo, pues es un gran entrenador. Lo está demostrando ahora con la campaña que está haciendo y yo le deseo, vamos, todos los éxitos del mundo. Creo que se los merece y que lo va a conseguir. Es muy muy trabajador, es muy técnico, es, en fin, un gran entrenador.
A Iraola le preguntaban precisamente por esto de volver a Miranda en Duba y esto es lo que decía.
Pero también te hace ilusión, porque al final voy a poder saludar a mucha gente de la que guardo un recuerdo muy bonito. Al final, el año que nosotros pasamos allí fue muy, muy bonito, con un montón de recuerdos que no se nos van a olvidar a ninguno, pero sí que bueno, pues que me hace ilusión, ¿no?, volver a Andúba.
Hoy le saludará. ¿Sigue manteniendo contacto con Iraola o no?
Sí, de vez en cuando sí. Nos hemos hablado por teléfono, nos hemos visto alguna vez y vuelvo a repetir, aquí ha dejado un grandísimo sabor de boca y por mi parte, desde luego, le recuerdo con el mayor cariño porque fue un entrenador, vuelvo a repetir, honrado, trabajador, eficaz, en fin, y que nos dio muchísimo aquel año. Yo me alegro muchísimo de que ya el Mirandés le haya servido también de trampolín para estar donde verdaderamente tiene que estar, que es en la élite del fútbol, y yo espero que en los próximos años veamos un Andoni, en fin, a la altura que él tiene, ¿no? Es decir, con un gran equipo. Yo creo, no sé, igual me aventuro mucho, pero yo creo que su sueño es el Atleti.
Seguramente.
Como, sí, y que seguramente acabarán en el Bilbao.
¿Y lo de hoy cómo lo ve?
¿Lo de hoy?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues difícil. Sabemos que el Rayo está haciendo una campaña estupenda, además está jugando muy bien al fútbol. Y pues un partido muy complicado para nosotros, lo disputaremos como hemos hecho siempre, con la misma ilusión, con las mismas ganas, y bueno, pues a ver si se ve un buen partido y sobre todo pues un día bonito de cara a eso, al reencuentro, a que, bueno, vuelvo a repetir que se le recuerda con muchísimo cariño a la afición también, y entonces creo yo que será pues un partido emotivo desde ese punto de vista, ¿no? Y a nivel deportivo, pues bueno, pues con las dificultades que sabemos que tiene el partido, pero se saldrá a competirlo y a intentar pasar la eliminatoria, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Alfredo de Miguel, presidente del Mirandés, él apostó por ir a Ola, de los primeros pasos como entrenador en España los dio allí en Anduba. Alfredo, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y además, 4 de la tarde, Butarque, el Leganés recibe a la Real Sociedad de Imanol Alguacil, los pepineros con serios problemas en el centro de la defensa y confirmado con el donostierra John Bautista, cedido por la Real como titular, enfrentándose a sus excompañeros. El Lega sueña con emular la gran trayectoria copera del 18, en la que logró eliminar al Real Madrid, si recordáis, y solo cayó en semis contra el Sevilla. ¿Es posible dar la sorpresa esta noche contra un equipazo como la Real? Responde el técnico Nafti.
Eliminar a la Real Sociedad sería una sorpresa. Sabemos quiénes somos, ¿eh? Pero es verdad que haciendo las cosas bien, compitiendo y con nuestra gente sobre todo, pues esa diferencia se puede minimizar un poquito. Hay sorpresas en Copa, se ha visto temporadas anteriores.
Además, hoy recordad Cartagena-Valencia y Eibar-Mallorca a las 4, Linares-Barcelona con Dani Alves ya inscrito, 7:30, y a las 8 Atlético-Baleares-Celta y Valladolid-Betis. Para mañana tenemos un Fuenlabrada-Cádiz a las 4 de la tarde en el Fernando Torres y un Rayo Majadahonda-Atlético de Madrid en el Metropolitano a las 9:30. Laura Cabrera ha estado siguiendo la información del Atlético. Trippier, prácticamente ya, solo falta la oficialidad, jugador del Newcastle.
Sí, además ha sido la primera pregunta para el Cholo Simeone en su comparecencia, lo da por hecho evidentemente, y le han preguntado si se siente frustrado de no haber podido retener al inglés y de qué sustituto estaríamos hablando, si es que hay algún sustituto para el inglés.
No, yo siempre miro la cosa positiva, agradecido absolutamente a todo el tiempo que ha estado hasta aquí con nosotros, quieran. Y bueno, ahora el club le ha dado 48 horas para resolver su situación. Agradecido porque se ha comportado muy bien, ha trabajado muy bien, ha sido un futbolista muy importante para nosotros, como lo decía después del partido del Rayo Vallecano. Y nada, ahora mirar siempre para adelante lo que viene y buscar alternativas, como siempre, para que las cosas funcionen.
¿Qué tipo de sustituto le gustaría a Diego Pablo Simeone? ¿Alguien con un perfil más defensivo? ¿Alguien más parecido al inglés?
El club sabe claramente lo que necesitamos, lo que queremos, lo que buscamos, y estamos siempre en común acuerdo para todo lo que suceda de acá para adelante. Iremos en consecuencia de lo que se pueda. O lo que, si no se puede, solucionaremos con la gente que tenemos acá, claro, como siempre.
Se está hablando de César Azpilicueta, el lateral central del Chelsea, internacional español. Sería un gran refuerzo, evidentemente. Él acaba contrato el próximo 30 de junio. No está claro que vaya a continuar en Inglaterra, pero claro, estamos hablando del mercado invernal. Lo de Trippier ha pasado reconocimiento, hay acuerdo entre las partes, todo está cerrado, ¿no?
Sí, todo está absolutamente cerrado a falta de que se haga oficial ese traspaso. En principio, una operación por la que el Atlético de Madrid va a recaudar 30 millones de euros. Y bueno, pues veremos a ver, el Atlético de Madrid obligado a intentar buscar un sustituto, pero ya acabamos de escuchar a Simeone que si no viene nadie, pues tendrán que conformarse con lo que hay.
Llegó en el 19, en el verano del 19, pagó en torno a los 25 millones el Atlético de Madrid por él y tenía contrato hasta el 23. Su familia parece que no estaba muy a gusto aquí en España y finalmente ha decidido retornar a la Premier. Recordad que el Newcastle pasta tiene, pero está colista en este momento en la liga inglesa. Hoy ha recuperado Simeone a los que dieron COVID ya hace unos días.
Sí, los últimos tres que faltaban por tener ese negativo, finalmente Coque, Herrera y Joao Félix han sido los últimos, han recibido el permiso de la liga para poder regresar a los entrenamientos, así que en principio ya recuperados también en el día de ayer los otros jugadores que habían dado positivo. Simeone va a poder contar prácticamente con toda la plantilla para medirse mañana en ese partido al Rayo Majadahonda. Otra cosa es saber cómo llegan, sobre todo los tocados y los que han pasado la enfermedad, si Simeone decide contar con ellos o darles descanso porque no están al 100%. Lo que parece claro es que Lacombe va a ser fijo en la portería, sí. Va a dar descanso a Oblak, que lo ha jugado prácticamente todo, y en principio Jiménez y Suárez, que van a ser baja en liga ante el Villarreal, están los dos sancionados, previsiblemente van a ser de la partida. Después veremos pues en el ataque, sobre todo con la llegada de Griezmann después del COVID, si sería de la partida, o Correa, que está siendo uno de los más en forma en esa delantera, o incluso Joao Félix, que ya tiene ese alta médica, podría ser de la partida. Le han preguntado a Simeone sobre el día a día, sobre esta vorágine de los positivos, sobre cómo se van recuperando los futbolistas y, bueno, pues el partido a partido todavía más...
acrecentado.
Acrecentado, porque dice que no puede pensar en Copa, en Liga o en Supercopa, que él se conforma con saber los que tiene hoy para jugar mañana frente al Majadahonda.
En este momento lo único que nos importa es el día a día, ya ni siquiera el partido a partido, con el coronavirus, con los positivos, los negativos, los antígenos, el partido que viene, el Villarreal posteriormente, la Supercopa. Mejor me quedo en el día a día, así que a preparar mañana bien el partido, con un equipo que lo viene haciendo muy bien en su categoría, que obviamente he visto referencias de partidos importantes que ha jugado y lo ha hecho con una intención, sobre todo colectiva, muy buena, y que, bueno, mañana esperemos hacer un buen encuentro.
Más de 11.000 localidades vendidas ya al Atlético, a intentar evitar lo que ha pasado en los dos últimos años. El año pasado cayó con el Cornellà y el anterior con la Cultural y Deportiva Leonesa. Y suspendido, por cierto, el derbi femenino del próximo domingo.
Sí, sí, va a jugar este domingo 9 de enero Atlético de Madrid-Real Madrid, pero finalmente se ha aplazado ese partido por los casos positivos en el conjunto blanco. Así que no tendremos partido y veremos a ver cuándo se puede jugar.
Nombre propio en el panorama internacional, el de Christian Eriksen, el internacional danés, exjugador del Inter de Milán. Ya sabéis que sufrió un infarto durante ese partido Dinamarca-Finlandia de la pasada Eurocopa en el mes de junio. Se le implantó después un desfibrilador. Estuvo muy cerquita de fallecer, afortunadamente salvó la vida. En la televisión danesa ha dicho que quiere volver a jugar al fútbol y jugar el Mundial.
Mi objetivo es ir al Mundial de Qatar, es mi sueño volver. Lo es porque físicamente me encuentro muy bien. Quiero demostrar que puedo jugar al mismo nivel que antes. No me puedo ver fuera del fútbol cuando los médicos me dicen que estoy bien. Nada en mi interior me dice que no tenga que volver a jugar.
Vamos con las últimas noticias del día. Victoria del Real Madrid de baloncesto en Manresa, Laura.
Y sufrida tan solo de 5 puntos ante el Manresa, 87-92 en el Nou Camp. Se produjo una circunstancia curiosa tras una falta intencionada y mientras los árbitros la revisaban por televisión, el DJ del conjunto catalán decidió poner la canción de Rafael Escándalo en la megafonía.
Y lo ves ahí, como mete el pecho, entonces eso hace que el contacto sea aún más...
¿Y qué me dices del DJ pinchando Escándalo es un escándalo? Hay que ser muy crack, ¿eh?
Esas eran las declaraciones del momento narrado por los compañeros de Vamos, algo que ha sentado un poquito mal a los madridistas. El mejor del partido ayer fue Tavares, con 19 puntos, 13 rebotes y 32 de valoración. Análisis del entrenador Pablo Lasso.
Muy contento por la victoria, sabiendo que ganar aquí no es nada fácil. Digamos que no era un partido fácil para ninguno de los dos equipos. Por la situación que habíamos pasado, el partido ha sido muy igualado en muchos aspectos del juego, pero aún así el equipo ha seguido trabajando y hemos encontrado nuestro momento justo al final, ¿no?
Por cierto, que el ex del Real Madrid, Gavi Deck, se ha quedado sin contrato tras prescindir sus servicios, los Thunder de Oklahoma. El argentino llegó a la NBA solo hace 9 meses y ahora tiene en el aire su futuro.
Se le escapa a Carlos Sainz en los últimos instantes la victoria de la cuarta etapa del Dakar.
La victoria ha sido para Yasser Raigi. El saudí aventajó en meta en 14 segundos al líder Al-Attiyah y Carlos Sainz finalmente ha sido cuarto a 1.06 del vencedor. En moto, segunda victoria de etapa para Joan Barreda, que recorta más de 10 minutos con respecto al líder Sunderland.
España en semifinales de la Copa ATP de tenis.
Con una victoria ante Serbia era suficiente para la clasificación, pero Carreño y Bautista han ganado sus dos partidos ante Djokovic y Lajovic respectivamente. La Armada se va a medir ahora a Polonia en semifinales. Y Rafa Nadal ya tiene rival en el torneo de Melbourne. Tras la victoria en dobles de la pasada madrugada, va a jugar la próxima, su primer partido individual tras la lesión, ante el lituano Ricardas Berankis, procedente de la previa 104 del mundo.
Y Djokovic tendrá que demostrar la exención médica para jugar el Abierto de Australia.
El serbio, que no ha querido confirmar si está vacunado contra el COVID, informó ayer que había recibido una exención médica por parte de las autoridades de Melbourne. Sin embargo, la ministra del Interior y el primer ministro de Australia, Scott Morrison, han manifestado que Djokovic debe demostrar médicamente por qué no ha podido recibir la vacuna. De no ser así, estará en el próximo avión de vuelta a casa, ha dicho textualmente el primer ministro australiano, o cumplir los 14 días de cuarentena obligatoria.
Y esta última opción le dejaría fuera del Abierto de Australia. Gracias, Laura.
Hasta luego.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos todas las imágenes de Carlos Sainz en la prueba de hoy del Rally Dakar. Estamos pendientes de Djokovic en Australia y vemos las victorias de Carreño y Bautista para meterse en la semifinal del ATP Cup. Vemos también la victoria del Real Madrid de baloncesto en Manresa y mucho fútbol y copa. Recordamos lo que le sucedió a los blancos el año pasado ante el Alcoyano. Vamos a escuchar a Iraola y estaremos en directo en Butarque. Conocemos también la historia de Héctor Hernández. Ahora juega en el Rayo Majadahonda, pero en 2013 debutó en el Atlético de Madrid.
Esta tarde doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. 4:10, nos vamos a Butarque, Leganés en Real Sociedad de Copa. Luego hacemos una pequeña pausa y a las 8:10 enlazamos con el Mirandés en Rayo Vallecano y con el Alcoyano Real Madrid. El punto sobre la historia. Mañana a la 1 volvemos. Adiós.